the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia hoy con nuestros invitados. Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel? ¿Qué tal?
Muy bien, lo mejor que puedo y que me dejan.
Me alegro por eso. Sebas García, Sebas.
Egunon.
Bien, ahí te veo menos entusiasmado que a Miquel. A Miquel le he visto con un entusiasmo. Tomás, ¿cómo estás arriba?
Bien, en un nivel medio entre Miquel y Sebas.
Miquel, pero seguro que está en buena compañía.
Sí, seguro que sí, claro, como tenemos ahí en la distancia. Pero la distancia no es el olvido y por eso estamos en contacto. Qué bonito queda eso. Y a los oyentes
bonito,
también, a los que les voy a invitar a través del 688-88-7788 a que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, un día en el que hay varios apuntes, ¿no?, de esta jornada. Bueno, a ver, políticamente lo más relevante es que ya hay un presidente en el Constitucional, que los progresistas, pues hablamos de progresistas conservadores, como si hubiera casi una pugna partidista dentro del propio tribunal.
¿Cómo si hubiera?
A ver, es que... Vale.
Tienes razón. Bueno, la cosa pues, es más objetiva.
Vale, pues hay una lucha partidista dentro del tribunal. Bueno, pues hombre, sí que es cierto que esto llama mucho la atención y desacredita mucho a las instituciones, y esta institución especialmente también, claro, ¿no? Porque esto se supone que son los garantes de la Carta Magna, de la validez de la Carta Magna.
Los que no tienen ojos, oídos y ¿cómo se llama más?
Sí, bueno, la justicia, no sé, la justicia es ciega, ¿no? Y eso. Sí, aparece con su venda en los ojos y es perfecta. Y absolutamente imparcial, ¿eh?
Buah.
Así que no sé qué andas diciendo tú de... No sé de dónde te sacas tú toda esta historia.
¿De dónde sale eso?
Claro.
¿De dónde sale eso? Bueno, pues lo cierto es que sí, esa pugna que hemos estado viendo, ahora resulta que como le han hecho una maniobra a los conservadores e incluso han roto una tradición no escrita que la vicepresidencia se repartía, es decir, progresista uno, conservador el otro y viceversa, bueno, pues nada, los progresistas han hecho con todo. Bueno, pues ahora está el Partido Popular muy enfadado y dices, pero bueno, a ver, situémonos. No decían que no había injerencias.
Bueno, vamos a ver. A mí me parece que es una noticia que haya por fin un Tribunal Constitucional constituido de una manera renovado, como había quedado renovado hace tiempo. O sea, eso me parece que es positivo y, por tal, pues me parece que es una buena noticia. Sin embargo, a mí es una situación que me sigue creando mucho desasosiego, esa situación del Tribunal Constitucional en concreto, del Consejo Superior de Justicia, etcétera, etcétera. O sea, a mí, que hayamos trasladado a la Judicatura los esquemas de la pugna política parlamentaria de conservadores y progresistas respecto a los jueces, eso me parece que es... Me queda una sensación de desasosiego continua, ¿no? O sea, y... dentro de que sea buena noticia que un Tribunal Constitucional por fin ya constituido y renovado, que me parece que es positivo, por lo que sí, sigue pareciendo que esa pugna entre la política que intenta influir en los organismos jurídicos está, me parece que estamos en medio del fragor de la batalla, ¿no? O sea, en esto las espadas de los políticos siguen levantadas con respecto a la intervención en la judicatura. Y eso a mí me crea un profundo desasosiego.
Bueno, sí, es un tema al que le hemos dado ya muchas vueltas y en lo básico yo también estoy de acuerdo, ¿no? Pero de todas formas yo creo que hay que también matizar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, que el Tribunal Constitucional, como el Consejo General del Poder Judicial y la composición de la Judicatura... Bueno, yo creo que debe de tratar de ser un reflejo de la sociedad, ¿no? Es decir, no la traslación mecánica de la composición de las fuerzas políticas, de las digamos opciones por las que en un momento determinado una sociedad se decanta, ¿no? Que eso se expresa en las elecciones generales, en la política. Pero bueno, sí debe de haber una cierta, creo, correspondencia. Dicho esto, que es lo que justifica que el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional pues esté repartido y atribuido una parte al Senado, otra parte al Gobierno, otra parte, digamos, la propuesta, ¿no?, al Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues de alguna manera tiene que evolucionar como evoluciona la propia sociedad. Pero digo que, dicho esto, es cierto que hay que acreditar dos condiciones, digamos, que son básicas, ¿no? Una es probablemente, bueno, no sé cómo ordenarlas, ¿no? Una de ellas es, sin duda, la capacidad técnica, es decir, la competencia, la capacidad para ejercer una función de tanta relevancia, ¿no? Y, por tanto, tener preparación, ser un jurista de prestigio reconocido, de trayectoria, etcétera. Y otra es, efectivamente, una condición más subjetiva, menos controlable, ¿no? Que es, bueno, pues afrontar esa función pues desde la imparcialidad y desde la voluntad, el deseo, la actitud de reforzar las instituciones y no de erosionarlas, ¿no? Bueno, esa segunda, en fin, yo creo que es una de las que en este momento está en peligro o al menos amenazada pues por los últimos acontecimientos que hemos visto, ¿no? Y en ese sentido me parece muy, muy preocupante, ¿no? Así que, como decía Sebas, yo creo que es una buena noticia que el Constitucional se normalice relativamente. También creo que es una buena noticia que se recupere eso, el ritmo de renovación y se utilicen los procedimientos y los mecanismos de renovación que están previstos y que responden, que tienen su lógica, que no son arbitrarios. Y tercero, pues me gustaría mucho que las instituciones, algunas de ellas tan centrales como el Tribunal Constitucional, estuvieran integradas por personas cuyo objetivo básico fundamental fuera defender el sistema, fortalecer la democracia, dotar de prestigio a las instituciones, etcétera, ¿no? Y bueno, y en esa última, pues todos tenemos nuestras dudas, que tampoco son dudas arbitrarias, sino que están generadas por el comportamiento que hemos observado en estos últimos tiempos, ¿no? Ojalá eso se vaya corrigiendo y se vaya reconduciendo, ¿no?
Miquel.
Sí, bueno, pues yo comparto. A mí me parece que todo lo que sea estabilidad y todo lo que sea funcionar las instituciones con normalidad, y pues me parece que es bueno, ¿no? Para el conjunto de la sociedad y para el conjunto del país. La renovación del Tribunal Constitucional y que haya una mayoría progresista, como se dice ahora en el nuevo lenguaje, ¿no? que se abusa de él, pues también entra dentro de la normalidad, porque siempre los diferentes gobiernos o los diferentes vencedores en las elecciones han tenido la capacidad de elegir a un número mayor de componentes del Tribunal Constitucional en este caso y de otros órganos en otros casos, ¿no? A mí todo eso me parece dentro de la normalidad. Bueno, también me parece normal el que domina pues haga prevalecer sus opiniones sobre el resto. Luego, claro, lo que sí también es normal, desgraciadamente, ¿no? Pero que se rasguen las vestiduras unos y otros cuando es el otro el que hace lo que él mismo reprocha cuando lo hace otro, pero cuando lo hace él, pues no se reprocha, sino que parece que todo está muy bien y muy correcto, ¿no? Y bueno, luego yo, pues mira, chicos, es que no quiero desasosegarme ni quiero preocuparme. Yo creo que efectivamente se vende así esto del Tribunal Constitucional, pero yo creo que por encima de todo está la personalidad. Yo creo que estas personas tienen que tener... Yo lo quiero pensar y lo pienso, de hecho, ¿no? Yo creo que anteponen lo que es la aplicación de la norma y de la justicia. A fin de cuentas, los tribunales lo que hacen es aplicar las leyes vigentes, que no les corresponde a ellos dictar las leyes, sino aplicarlas, ¿no? Y yo creo que ahí sí que prevalece, pues eso, ¿no? La seriedad, la honestidad y la profesionalidad de unos y de otros, ¿eh? Yo creo que es de unos y otros. Yo creo que en eso, a veces los medios de comunicación nos presentan una realidad deformada, ¿eh? Porque estas personas que están tan enfrentadas aparentemente, pues luego comen juntos, son amigos, hacen chistes y se toman cafés en las cafeterías, ¿no? Entonces, yo sí creo que no hay razones para preocuparse. Yo creo que estamos enfrentados, estamos en una situación, hemos pasado de unos bloques que se llaman el constitucionalista y los otros a esta otra división, además muy 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 confrontada entre los rojos y los azules, ¿eh? Entre los rojos y los azules, que no es una situación que la sociedad presenta, ¿eh? La presentan los políticos. Entonces eso da lugar a una crispación y a una confrontación que no es compartida por la ciudadanía y yo creo que tampoco por la gente de las instituciones, ¿eh? Y luego que hay que decir que a la hora de aplicar la ley no está, o sea, hay una parte, diríamos, indiscutible, por decirlo de alguna manera, y luego hay otra parte opinable y que hay una posibilidad de inclinar las cosas dentro de interpretación de la ley hacia una resolución u otra. Eso es una evidencia, ¿no? Pero eso hemos estado funcionando muchísimos años así y el mundo sigue, como yo creo que el mundo va a seguir. Es decir, yo no creo que nos viene ninguna catástrofe, ni ninguna hecatombe, ni aquí se va a descomponer el Estado, ni vamos a tener, yo qué sé, qué historias de tremebundas, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que evidentemente todos estamos de acuerdo en que, bueno, en primer lugar, la separación de poderes debe ser nítida. Pero también todos estamos de acuerdo de que la separación de poderes no puede ser absoluta. Quiero decir que yo, un juez vive en una sociedad y un juez tiene derecho a tener su eje de interpretación de la ley en función de su compromiso ético y de su compromiso profesional. O sea, pensar que la judicatura y la política son comportamientos absolutamente estancos, eso me parece que es irreal. O sea, hay que defender la separación de poderes, hay que defender que los criterios de actuación en ambos campos parten de distintas perspectivas, pero hay que asumir que tiene que haber cierta influencia de dimensión ética o de dimensión emocional, de dimensión interpretativa de los jueces sobre los criterios de interpretación de la ley. Eso es asumible. Lo que pasa es que yo creo que en este llevamos muchos años, tanto por parte de los políticos de derecha como los políticos de izquierda, que se les está viendo demasiado la patita a la hora de intentar influir sobre el mundo de la judicatura. Y eso es lo que a mí me crea desasosiego, ¿eh? Y eso es lo que creo que a mí me ha quedado manifiesto en esta elección concreta de este Tribunal Constitucional. O sea, se les ha visto demasiado que el peso político ha tenido demasiada influencia sobre la elección de una judicatura. Y eso es lo que a mí me queda desasosiego. O sea, que haya separación de poderes, que haya cierta interferencia entre la política y entre la judicatura. Eso es asumible, porque vivimos en un mundo en el que esas cosas suceden. Lo que pasa es que las formas y las actitudes, joder, o sea, es que a mí me parece que se les ha visto demasiado. O sea, yo creo que, hombre, comenzando por un presidente que dijo, ¿quién pone aquí al fiscal general? Lo pongo yo, y después que proponga a un exministro de justicia para el Tribunal Constitucional y ponga a una jefe de gabinete de su gobierno para el Tribunal Constitucional, me parece que no se han guardado suficientemente las formas de esa separación de poderes. Y eso es lo que a mí me queda desasosiego, ¿no?
Sí, no, yo comparto toda tu reflexión y me parece efectivamente un poco abusivo, ¿no? Y un poco, en algún momento, está chulesco, ¿no? La forma en que se están aplicando ahora las mayorías, ¿no? Pero no te desasosiegues, Sebas, que no tenemos edad para eso. O sea, tú tranquilo, que todo irá a su cauce otra vez.
Bueno, yo comparto también en lo esencial, ¿no? Eso yo creo que es una casi una evidencia, que eso, digamos, ha estado pasando y pasa todavía, ¿no? Pero yo creo, no sé, no estoy totalmente de acuerdo en hacer un reparto de las responsabilidades sin discriminar o sin diferenciar o sin matizar, ¿no? Y no pretendo con esto pues acusar a unos, pretendo, no sé, digamos que clarificar o tratar de clarificar un poco, ¿no? Yo tengo la convicción personal, es una convicción personal, por tanto, bueno, no de que algunos saben y saben bien y tienen plena certeza de que el estamento judicial, digamos, muy mayoritariamente tiene un determinado sesgo ideológico y unas determinadas posiciones políticas. Yo creo que eso es así. Y quienes conocen más de primera mano y están más conectados con el funcionamiento del mundo de la justicia saben que hay un alto porcentaje de jueces y de juezas, bueno, pues que tienen, insisto, esa posición, ¿no? Y creo que eso es lo que explica en su gran mayoría y que la tesis que se ha mantenido y que se sigue aireando, ¿no? Es, oiga, no, pues que a los jueces en los órganos de gobierno, que son, por cierto, los órganos que designan a los componentes de los altos tribunales del Estado y, por tanto, quienes deciden sobre las cuestiones básicas y quienes fijan líneas de interpretación, principios, criterios, etcétera, que les elijan los propios jueces, ¿no? Claro, lo cual suena muy bien, lo cual suena muy razonable, pero está, en mi opinión, contaminado. Y creo que ahí hay un razonamiento pues viciado, ¿no? Lo cual no desmiente que otros quieran que en ese tipo de órganos, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial y por derivación en el Tribunal Supremo, etcétera, haya personas más afines a sus propias posiciones ideológicas, como por ejemplo en este momento el gobierno, ¿no? Que sabe que al Tribunal Constitucional le corresponde decidir sobre cuestiones muy relevantes, ¿no? Hoy también, y esto va y viene, hoy entra en vigor pues la reforma del Código Penal, del delito, la supresión del delito de sedición como tal, como tipo penal específico, la modificación de la malversación, etcétera, y otras muchas cosas. Por ejemplo, que la ley del aborto está pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional desde hace
12 años,
¿no? 12 años. Bueno, entonces, bueno, pues es evidente que en la medida en que el Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre tu propia actividad legislativa, sobre tus propias iniciativas políticas, pues tiendes a que, bueno, pues te gustaría y tratas de que ese Tribunal Constitucional esté integrado por personas más afines a tu propia sensibilidad política y a tu propia ideología, lo cual es así y probablemente no está bien, ¿no? Pero dicho eso, insisto, vuelvo al razonamiento primero, ¿no? Lo que me parece un poco inaceptable es que, por decirlo de una manera un poco así coloquial, pues nos vendan milongas, ¿no? Y milongas que parece que responden a principios muy sólidos, muy principios absolutamente irreprochables, pero que no lo son tanto, ¿eh? Que no lo son tanto, ¿no? Y me parece también, y con eso termino, que además tenemos que asistir, pues no sé, pues por ejemplo, a un discurso del tribunal, del presidente del Tribunal Constitucional saliente, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, abro un pequeño paréntesis, en que probablemente no es muy decoroso que un exministro de Justicia y que una integrante del Ejecutivo, del Gobierno, pues sean ahora miembros del Tribunal Constitucional. Pero dicho esto, cierro el paréntesis, que tengamos que asistir a un discurso en el que parece que es el adalid y el máximo representante de la objetividad, de la imparcialidad, de, oiga, pues no, ¿no? Y a mí eso me cabrea un poco y me hace pensar que quizá tendríamos que deslindar unas conductas de otras y atribuir a cada cual un poco su dosis de responsabilidad.
Luego, a mí parece que hay otro tema de preocupación, ¿no? O sea, ¿qué es progresista o es retrógrado en temas como el aborto, como el sí es sí, como la sedición? Ah, pero aquí estamos también, hay clichés fabricados, o sea, que el progresismo en el aborto es defender el aborto lo más ampliamente posible. Vamos a ver, oiga, eso yo creo que supone una matización, una reflexión más serena, una reflexión más amplia, incluso criterios que no son estrictamente jurídicos, sino que son criterios éticos, etcétera. O sea, porque si aquí identificamos lo progresista y lo retrógrado en función a unos criterios muy discutibles, ¿no? Eso es también lo que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, que progresista, sí, progresista, pero ¿qué significa ser progresista en temas como el aborto, el sí o el sí, o el tema de la sedición?
Pero mira, Sebas, perdón, está Miquel, voy a decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo y hay cosas que trascienden, digamos, lo estrictamente, el nivel de la legalidad positiva, ¿no? Y por tanto habría que abrir debates que no abrimos nunca porque no estamos acostumbrados a debatir serenamente y con de manera abierta y pausada y con argumentos y tal. Habría que abrir debates y esos debates están ahí siempre. Pero la legalidad en un sistema democrático es la expresión formal de la voluntad de la mayoría. Y eso hay que respetarlo. Es verdad que la mayoría no puede decir lo que le dé la gana, porque efectivamente, por ejemplo, hay un texto constitucional que, bueno, que hay que respetar y las leyes deben de ajustar. Y por eso hay un Tribunal Constitucional. Pero fíjate qué debate tan, ¿no?, tan complejo y con cuántas derivadas, porque lo que no parece razonable es que desde el Tribunal Constitucional se anule la capacidad del legislativo de tomar decisiones basadas en el criterio de las mayorías, que esa es la regla principal del juego democrático. ¿Eso es así? No lo sé, pero da la sensación de que a veces se pretende que sea así. Y tampoco es casual que haya un montón de recursos ante el Tribunal Constitucional, que haya... Claro, entonces, pues totalmente de acuerdo contigo. Hablemos de eso. Yo no voy a decir que defender el aborto libre es progresista y no hacerlo es reaccionario, porque no es verdad, porque eso es una simplificación y además eso no responde a la realidad. Pero ojo, el funcionamiento de la democracia se basa en las mayorías y las mayorías se expresan en los parlamentos y lo que no se puede es cuestionar que esos parlamentos son ilegítimos, que no sé qué. No,
totalmente de acuerdo. Además, claro. yo creo que el Tribunal Constitucional lo que le corresponde es vigilar la legislación que hace el Parlamento.
O sea, claro, su adecuación a la Constitución.
Estoy totalmente de acuerdo. No, yo lo que iba...
Pero Sebas, a toro pasado.
Sí, sí. Además.
Cuando esa ley está aprobada.
Bien, bien.
Ahí puedes poner, si quieres, una medida cautelar, pero una vez que está aprobada. Claro. Lo que no puedes hacer es impedir el debate.
Bueno, ha sido un tema, ha sacado un tema un poco marginal.
A ver, porque el Tribunal Constitucional ha entrado, por ejemplo, en esta última época... ha entrado a paralizar la acción del legislativo. Y eso no puede hacerlo un Tribunal Constitucional ni nadie.
No lo sé, tendríamos que analizar con detalle cómo fue esa situación, porque el Tribunal Constitucional lo aprobó en aquel momento, pero bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que actuar una vez que la ley esté aprobada o no esté aprobada. Eso no estoy de acuerdo. No, yo lo que quería decir es que a mí no me gusta que clasifiquemos a los jueces y más a los del Tribunal Constitucional como progresistas o como conservadores. No me gusta. O sea, yo creo que ese esquema hay que romperlo, porque el imperio es el imperio de la ley, el imperio interpretativo de la ley. Y entonces meter esquemas de discurso político en la calificación, en las características de un tribunal como son progresista o retrógrado, conservador, eso es lo que a mí me parece que no es positivo.
Bueno, no es positivo y ojalá pueda ser así. Claro. Pero luego, por los hechos, ellos mismos se dividen.
Claro, metemos y con esto termino porque es circular lo que he dicho, metemos solo jueces, pero resulta que la gran mayoría de los jueces que metemos por sí mismos son conservadores. Luego, por tanto, metamos solo jueces, claro, sí, que casualmente son conservadores.
Esto es lo que suelo decir yo de la pecera. Claro. Si tú tienes una pecera con peces azules... Yo quiero la democracia, claro. Es decir, que metas la mano y saques peces. Claro,
según lo que dices tú, Coldo, ahora mismo la pecera es roja.
No. La pecera,
si metes la mano, Miquel, lo que es Miquel, la pecera va a ser roja. ¿No?
Miquel,
no
la pecera sigue siendo azul. Hazme caso.
En algunos colectivos, claramente.
Pero esto.
A ver, yo quiero decir una cosa. Se divide a la judicatura, bueno, y a todo, a la judicatura, en este caso, en progresistas y en conservadores, ¿vale? Pero con un mensaje subliminal, ¿eh? Los progresistas son los buenos y los conservadores son los malos. Entonces, a mí eso me parece, vamos a ver, ¿por qué la mayoría yo no sé si es así, se dice, eso sale, se comenta, venga, pero está, yo no sé si eso es objetivo, ¿no?, de que la mayoría de los jueces son conservadores. Yo conozco a media docena de jueces y de conservadores tiene muy poco, ¿eh? Pero bueno, ¿Y por qué el conservador tiene un matiz de que es más perverso que el progresista, en el caso de que lo sea? Si la mayoría de los jueces son conservadores, pues que lo sean, tiene todo derecho del mundo a una persona a ser conservadora. Vamos a ver, nuestra derecha, quitando los extremos, y nuestra izquierda es homologable a cualquier derecha y a cualquier izquierda europea, es homologable. Y tú vas a cualquier país europeo y por ser de derechas no eres un facha o eres un tío despreciable. O por ser conservador, por ejemplo, no eres una persona menos... No tiene una componente descalificadora y como la que tenemos aquí. Es decir, entonces, si la mayoría... Si fuera cierto eso, no lo sé, pero si fuera cierto eso de que la mayoría de los jueces son conservadores, oye, pues esto también es verdad que lógicamente tendrán que imponer. Tú acabas de decir que las democracias son las opiniones de la mayoría, ¿no?
Por
supuesto. En el legislativo, por supuesto que está en el legislativo y hay que respetar y no tiene que haber injerencias. Por todo eso, son otros debates, que estamos mezclando muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pero si en la judicatura son la mayoría conservadores, pues habrá que hacer lo que dice la mayoría también ahí, ¿no? ¿O no? En ese caso no vale.
A ver, un poco por alusiones. Primero, yo desde luego...
Digo por alusiones porque soy
quien ha dicho esto de la composición.
Espera un poquito la alusión. Vale. Lo hacemos después de la publicidad. Alusiones después de la publicidad.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Rebajas en Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Descuentos en lentes de contacto de un 20% en el pack anual y adaptación gratuita. Pregunta por su cheque regalo acumulable a las rebajas. En Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri, de rebajas.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapark Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de 1,000 metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Te esperamos. Fútbol Emotion Megapark Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
Vuelve el Enobús con 1,001 viajes para descubrir Rioja Alavesa. Visitas a museos, bodegas, wine bars, diferentes catas y menús maridados que harán que tu experiencia sea inolvidable.
Súbete al Enobús con salidas desde la calle Luis Briñas de Bilbao. Más información en enobús.com.
Ruta del vino de Rioja Alavesa.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a las alusiones. Tomás, venga, las
alusiones. No, bueno, alusiones, perdón. No quería, como dice Miquel, no es que me dé por aludido ni que convierta esto en un tema personal, ¿no?
Si no esté en estos momentos nadie cuestionando tu
correcto. Bueno, no. Además que yo me hago responsable de lo que digo y, por supuesto, asumo todas las... Primero, bueno, Miquel, tú dices los progresistas son los buenos, los conservadores son los malos, según a quien le preguntes. Supongo, ¿no? Es decir, para algunos los progresistas son los buenos y para otros los conservadores son los buenos. Claro, depende quién emita el juicio. Luego, bueno. Segundo, claro, todo esto de que los jueces son conservadores. Claro, este es un dato difícil de contrastar porque no conocemos a todos los jueces, ¿no? No había aquello de Churchill cuando bajó del avión y le preguntaron qué opina de los franceses y dijo, pues no conozco a todos, ¿no? Claro. Pero sí hay un sistema por el cual los jueces, ejerciendo su derecho de asociación, pues se afilian a determinadas asociaciones judiciales, que hay básicamente tres, de las cuales la mayoritaria, por mucho, es la más conservadora de estas tres asociaciones, que es la llamada Asociación Profesional de la Magistratura. Luego, por tanto, sí hay un indicio y un cierto dato de que la judicatura, digamos, tiene ese sesgo conservador. ¿Eso es malo? No, ni malo ni bueno. Todo el mundo, como tú dices, tiene derecho a ser lo que sea, conservador, progresista o medio pensionista. Y efectivamente, quienes son conservadores, pues elegirán a gente afín. Y nadie ha negado eso. El sistema vigente atribuye a las asociaciones judiciales, a los propios jueces, la capacidad de proponer y, en última instancia, de designar una parte del Consejo General del Poder Judicial. Pero hay otra parte que se nombra por el gobierno y por el Parlamento. Entonces, el bloqueo lo que ha hecho es tratar de impedir que se renueve de la manera en que está actualmente previsto, está actualmente regulada esa renovación, y proponer que haya una modificación y que prácticamente todo el Consejo, no sé si prácticamente o íntegramente todo el Consejo del Poder Judicial, se elija por jueces. Bueno, pues si se decide eso, si un Parlamento cambia la ley, pues lo acataremos, claro. Pero en tanto eso no se decida, lo que creo que no se puede hacer es una utilización desviada, fraudulenta, en mi opinión, de las normas actuales, basándose en que no responden a determinados criterios y que los criterios deberían ser otros y que habría que cambiar la legalidad. Bueno, hasta que no se cambie, habrá que cumplirla, ¿no? Y yo creo que poca gente duda de que los miembros del Consejo General del Poder Judicial que están impidiendo su renovación no están, sencillamente no están cumpliendo la ley vigente. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que decirlo, más allá de los procesos de intenciones y lo que quiere cada cual y los intereses que cada cual defiende, creo que es un dato objetivo, no está cumpliendo, está impidiendo que eso se cumpla, ¿no? En el caso del Tribunal Constitucional y en el caso del Parlamento, pues bloqueando las mayorías que están previstas para la elección. En fin, bueno, no quiero amontonar muchas cosas porque es verdad que estamos mezclando cosas y que el debate tiene sus aristas y sus complejidades, claro, y sus zonas grises, claro, sin duda ninguna, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que esto va a seguir dando todavía mucho que hablar, por desgracia, va a dar mucho que hablar, pero bueno, son las circunstancias que hay, ¿no? Eso es como, por ejemplo, también otras cuestiones del día. Ayer terminaron dos reuniones, dos días de reuniones han estado el Ministerio de Interior, al final para concluir, pues algo que a mí siempre me ha parecido lo más lógico, ¿no? Que en casos de violencia machista se ponga el foco en los agresores, no se ponga el foco solamente en las propias víctimas. Lo digo para mantener los controles adecuados o para intentar minimizar el brutal impacto que tiene que tienen los feminicidios, los crímenes en esta sociedad. Bueno, vamos a ver cuáles son las herramientas y los medios que van a poner en marcha. Se habla de más pulseras, etcétera. Con coberturas legales, decía ayer también José Coreca, hombre, no me cabe ninguna duda de que habrá que mantener una cobertura legal o habrá que hacer las modificaciones oportunas, pero yo nunca he visto que tenga que llevar la escolta a la mujer y no tenga que llevar el vigilante, el agresor. Bueno, restricción de libertades.
Bueno, yo creo que ahí está el problema. Evidentemente, el sistema no está funcionando y hay que mejorarlo. Y si hay que intensificar las medidas de vigilancia, pues que se intensifiquen las medidas de vigilancia y que se dedique toda la atención a un problema tan grave. En eso yo estoy de acuerdo, ¿no? El tema es que, por lo visto, yo por lo que he oído, es que esas medidas más estrictas de vigilancia a los agresores tienen unos límites legales bastante delicados que habrá que guardar y que habrá que respetar.
O habrá que cambiar la ley.
O habrá que cambiar la ley, evidentemente. Bueno, quiero decirte que me parece bien intensificar las medidas coercitivas, las medidas de vigilancia, pero dentro del esquema legal yo creo que es uno de los puntos delicados que es reservar la privacidad, etcétera, etcétera. Yo creo que de ahí puede venir a ciertas pegas. De todas las maneras, yo creo que eso no va a solucionar, va a solucionar una parte creo que significativa, pero no va a ser determinante.
Por desgracia, no. Por desgracia.
Yo creo que el problema no tiene otras dimensiones que no van a ser cubiertas por una mayor vigilancia por parte de los agresores. Yo creo que es un problema mucho más grave y que vigílese al agresor, pero yo creo que no creo que va a tener mucha incidencia en la disminución de los crímenes machistas.
No lo sé. Habrá que esperar, pero habrá que cambiar la fórmula en la que estamos trabajando en estos momentos. Hay que cambiarla, ¿no? Yo estoy convencido de que si alguien quiere cometer un crimen, lo acabará cometiendo. Habrá que ponerle todas las trabas posibles para que no lo haga. Porque, a ver, cualquiera que comete un asesinato, un crimen, etcétera, ya sabe que va a cometer un delito y que va a tener consecuencias. Lo sabe, va por encima de ello.
Por eso te digo.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que hay que intentar es que eso no tenga ni el mes, ni el mínimo resquicio para que pueda hacerlo.
Habrá que cortarles el paso, habrá que cortarles el paso en la medida, pero
no dejarles en el mínimo.
Yo no creo que eso tenga una eficacia muy, muy significativa. Por
pero por lo menos, claro, pero por lo menos va a cambiar un poco el foco. Para mí eso, cambiar el foco.
No sabemos, ¿no? Lo que pasa es que sí parece que hay análisis y estudios, en fin, que tienen cierta base de que, bueno, hay un alto grado de reincidencia en ese tipo de comportamientos y que quien tiene antecedentes, digamos, tiene o presenta más rasgos de peligrosidad potencial, ¿no? Y bueno, eso parece que está analizado, ¿no? Bueno, y de ahí ese sistema del Ministerio de Interior o este famoso Biogen, ¿no? Ahora bien, es verdad que no todo vale. Y, por tanto, hay que hacer las cosas respetando el derecho de los otros, los derechos de los demás. Y aquí hay un derecho básico, que es el derecho a la privacidad de los datos. Y, efectivamente, si yo ya he cumplido mi con la condena o con las responsabilidades asociadas a lo que hice, pues ya, de alguna manera, y hay que respetar ese estatus de privacidad. Y eso es lo que hace el problema pues especialmente complicado, especialmente complejo. Y eso es lo que explica que en estos momentos se esté estudiando jurídicamente, lo ha dicho el propio Ministerio del Interior, la propia Abogacía del Estado, etcétera, a ver hasta qué punto, lo ha señalado también el consejero de Gobernación, como tú decías, Coldo, y él, bueno, ha expresado... El consejero de Seguridad, él ha dicho, bueno, yo creo que esto es un tema complicado, difícil, creo que, bueno, pues sí, por supuesto, porque las decisiones, ese tipo de decisiones siempre tratan de conciliar intereses que colisionan, que se contraponen, ¿no? El derecho a la privacidad y el derecho a la preservación de la vida y de su seguridad de las mujeres. Debate difícil, pero desgraciadamente vivimos en un tiempo en que los debates difíciles que requieren, como una y otra vez, no estamos en el mejor contexto para abordar debates difíciles que exigen afirmaciones menos rotundas, afirmaciones más matizadas, contrastes, intercambio de opiniones, de puntos de vista. Bueno, ese es el precio, ¿no?, que pagamos por esta sociedad tan esquematizada en sus opiniones, en sus planteamientos, en sus...
Miquel, ¿estás por ahí? Tenemos a Miquel,
Ahora. Y no me habéis hecho caso, pero bueno.
Bueno, ahora te dejo, sí.
Que sí, a ver, yo no sé si es una medida, o sea, este tipo de medida de centrar el foco en los agresores y no en las personas agredidas puede disminuir o no, porque el problema es complejísimo, como decís muy bien, ¿no? Pero a mí sí me parece muy lógico, que todas las medidas que se tomen de mantenimiento y de persecución de estos delitos recaigan sobre el agresor y no sobre las personas amenazadas, ¿no?, o en riesgo de sufrir la violencia. Yo creo que el problema, vamos a ver, el bien común está por encima del bien particular, ¿eh? Bueno, esto es mi opinión, que luego los juristas y tal tendrán que estudiarlo, ¿no?, porque ciertamente hay derechos ahí de personas que se conculcan, pero también hay derechos de personas que son las mujeres agredidas que se conculcan, y el tema está alcanzando unos límites tan graves que a mí, bueno, pues sí, igual a veces al aplicar una norma que yo considero que sí que hay que endurecer para los agresores, es decir, para las personas que ya han sido pues detenidas o que han sido denunciadas y que han sido condenadas por violencia y por malos tratos y de amenazas y demás. O sea, yo creo que esas personas, pues el que no se respeten algunos de sus derechos estaría justificado por la gravedad y por el riesgo que tienen personas inocentes a ser maltratadas y asesinadas. O sea, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Y a mí que la ley en ese sentido vaya, no sea tan garantista, porque tenemos unas leyes a veces demasiado garantistas, ¿eh? Yo que he peleado tanto por leyes garantistas que diga a estas alturas de mi vida esto, pero es que la realidad es la realidad y acaba por imponerse, ¿no? Y a veces el garantismo no hace justicia, no hace justicia. En este caso yo me pongo totalmente de parte de las víctimas, en los que hay que complicarles la vida, y si alguna vez paga un inocente por delincuentes, pues bueno, será algo que hay que admitir, pero también hay muchas mujeres inocentes que son asesinadas y pagan con su vida sin tener ningún problema ni ninguna responsabilidad. O sea, eso hay que cortarlo. Yo creo que preservar ese bien está por encima de otros bienes. Es decir, la vida de las personas para mí es el bien mayor, ¿eh? Está por encima de que a una persona se equivoquen y le compliquen un poco la vida cuando al 90% le van a complicar la vida acertadamente, ¿eh? O sea, yo creo que también ahí hay que ir a... Yo me pongo de parte de las víctimas en este caso.
Bueno, creo que en este caso...
Todos nos ponemos de parte de las víctimas. Ahí, ¿no?
En este caso, y sí, bueno, pues ahora mismo están cambiando, quiere cambiarse el paradigma, ya veremos a ver hasta dónde permite la legalidad y si no habrá que cambiar la legalidad, evidentemente. Pero poner el foco en los agresores es más normal que no ponerse en las víctimas. Digo, porque al que se le restringe la libertad ahora mismo los movimientos, en cierta medida es a la víctima, cuando le pones una escolta. O sea, cuando dices, es que no se le puede andar señalando al agresor. Ya, pero estamos señalando a la víctima, Que cuando va a la peluquería, tiene que bajar con alguien que la acompaña.
La víctima...
Sí, que le estamos complicando la vida a la víctima, encima, claro, efectivamente. Claro. Y luego le estamos dejando que las maltraten, las asesinen vilmente, Juan.
Bueno, la víctima tiene la vida complicada porque hay un agresor.
Porque hay un agresor, es decir, identificado.
Claro. Bueno, es un efecto derivado de una agresión injusta, injustificable, pero individual, personal. Es decir, alguien decide...
Claro, pero
es
decir, que si ponemos el vigilante a ella, si le hacemos... O sea, si es ella la que, encima de que está amenazada, tiene que hacer y pasar por una serie de trámites y de requisitos, hagamos que sea el agresor el que vaya a eso. Bien. Con la pulsera, el que tenga un vigilante, el que tenga que presentarse todas las semanas en comisaría, en seguirle el rastro al agresor, ¿no?
Pero eso son cosas, creo que son cosas distintas. Es decir, cuando consta que efectivamente hay una amenaza, pues qué duda cabe, ¿no? Ahí se está cometiendo un delito, ya la amenaza en sí es un delito. De lo que se está hablando no es de eso exactamente, creo, sino de poner en conocimiento de personas sobre las que no pesa ninguna amenaza inmediata, que la persona con la que conviven o el hombre con el que conviven o el hombre con el que están tiene una serie de antecedentes en materia de violencia de género, expresado de una manera a brocha gorda, ¿no? Claro, no estamos diciendo que si hay una agresión o una amenaza de agresión cierta no se tomen medidas. Claro que sí, sin duda hay que tomar medidas. Y que sería mucho mejor y que parece mucho más recomendable que esa medida consista en restringir los derechos y la capacidad y la libertad de movimientos de quien amenaza y no de la que de quien es amenazado. Claro que sí, cosa que a veces es posible, cosa que se trata de conseguir mediante órdenes de alejamiento, cosa que se trata de conseguir mediante, bueno, dispositivos como pulseras, etcétera, pero que a veces pues funciona y otras veces no funciona del todo. Y en consecuencia también habrá que adoptar alguna medida complementaria de defensa, de defensa o de protección directa frente a las mujeres que son objeto de amenaza. Luego aquí hay diferentes niveles y diferentes cosas. Dicho esto, claro, hay que ponerse, como no podía ser de otra manera, del lado de la víctima y no del lado del agresor, que es quien causa o amenaza con causar un daño injusto, ¿no? Pero estamos en el debate, yo creo que el que tú has sacado tiene que ver con que en función de los antecedentes se pongan en marcha determinados mecanismos de control, y ahí pues es un tema delicado, ¿no? Y bueno, y es verdad que el objetivo final es compartido, todos lo compartimos, pero los procedimientos y los medios creo que hay que cuidarlos, porque en última instancia si no los cuidamos van a volverse contra todos, ¿no?
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y vamos continuando.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Amiantonor. Sustitución de bajantes de uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantonor.com.
¿Preparado para eliminar los excesos de las fiestas? En Tonificación 21 no importa tu edad ni tu nivel físico. Se empieza haciendo ejercicio solo en la barra y al adquirir resistencia se aumenta peso en la barra. Ideal si se lleva tiempo sin practicar deporte. Proyecto 21 se adapta a ti. En Gabriel Aresti 79, Churdínaga. 94-473-4362.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Nacional 634, en el tramo Mercadillo Irubide en Galdacao, continuará ocupado el carril lento en sentido Bilbao de forma permanente hasta febrero de 2023. Más información en bizkaia.eus.
Bizkaia egiten.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo ya de tertulia y vamos a ir cerrando. ¿Te he quitado antes la palabra?
No, vale.
Bueno, pues acaso. No, que decía un oyente que dice, donde hay poca justicia es peligroso tener razón. Otros, claro, hacen preguntas y dice, ¿24 horas de escolta a un agresor? Eso es imposible, a tres turnos, cinco personas. Y si evade de la escolta, bueno, pues alguien tendrá que solucionarlo, bien sea con pulseras o bien sea como fuere, con medios mecánicos para controlarlos. Lo que estaba pidiendo el Ministerio de Interior no era más escoltas, estaba pidiendo pulseras de control, ¿no? Eso es lo que se estaba pidiendo.
Y información y publicidad.
Por eso. Y bueno, una cuestión que nos ha quedado ahí en el aire es que hoy entraban en vigor también lo de la eliminación del delito de sedición, las rebajas de malversación, con lo cual hay un lío ahora montado, el juez Llarena que mantiene el procesamiento de Puigdemont por desobediencia y malversación, el otro que no sé qué, bueno, pues andan las tiranteces ahí, ¿no? Y cada cual revisando lo suyo.
Buen tema. Afortunadamente no tenemos tiempo.
Yo creo que hay que revisarlo. A mí me parece que su procedimiento, Juan Llarena, yo creo que si lo hace bien, tiene que hacerlo.
Está obligado.
Claro, porque me parece que si se mide el delito de sedición, pues habrá que ver si es aplicable otro delito.
Lo dice el Código, el Código Penal.
Es que yo no sé por qué hacemos problemas.
Apoyado en la Constitución.
No. Si nosotros no hacemos problema.
De lo que es normal.
Claro, es...
A ver, pero si ayer mismo el gobierno...
Normal, es una obligación
ayer
que
el
tiene
gobierno,
los jueces de aplicar
ayer el propio
ley.
Gobierno central estuvo diciendo, pues claro que me parece normal que revisen. Si se ha cambiado la ley, alguien tendrá que revisar a ver si afecta o no afecta.
Insisto, el Código Penal dice que la ley penal más favorable será retroactiva y que habrá que examinar en cada caso si la ley es más favorable o no. Luego, por tanto, eso está fuera de discusión.
Eso va de oficio.
Que eso va de oficio, ¿no? Eso. Otra cosa es la valoración política de si a alguien le parece bien o mal que se haya eliminado la sedición o que se haya modificado el tipo penal de la malversación.
Ya, pero
y que se haya...
¿Sabes lo que ocurre? Que cuando viene mal o cuando viene bien, esto es democracia. Es lo que hablábamos al principio. Es decir, lo ha aprobado una mayoría.
Sí, sí. Eso
que es que a la gente se lo olvida.
Sí, sí. Sí.
O sea, esto no ha sido el gobierno porque le ha dado la gana. No, ha sido el gobierno apoyado por una mayoría de representantes ciudadanos. Y esto es lo que hay.
Ese sí que es un gran tema. El de si es equivalente la legalidad, que está claro que aquí se cumple, o la legitimidad, que es lo que se quiere introducir en el discurso. Este es un gobierno, decía el otro día Feijó,
dijo unas cosas...
que este es un gobierno intervenido.
Sí, sí.
Por terroristas y separatistas. Lo cual quiere decir que sus decisiones, aun siendo formalmente legales, se volverían en ilegítimas. Y eso es enormemente peligroso, en mi opinión,
sí,
desde mi punto de vista.
Me temo que en Montes Lejanos ya hemos visto lo que ha ocurrido, ¿eh? Pero bueno, hablaremos en otro momento. Miquel Ruiz, Sebas García, Tomás
bueno.
Arrieta, que tengáis un buen día.
Bueno, gracias.
Abur.
Abur. Abur.